Ay, Fabio Astero. Bueno, estás acá en Rosario con el bueno, caminando hacia la constituyente de Neuquén, un encuentro importante, interesante.
Importante porque aparte nos basamos en las experiencias anteriores. Cuando realizamos Córdoba nos dimos cuenta de que de alguna manera teníamos previsto que íbamos a ser 200 compañeros y terminamos siendo 600. Cuando fuimos a Varela se sumaron un montón de organizaciones que tenían la intención de construir un ámbito permanente de debate, de organización, de agenda política. Y de alguna manera Nazaret, para construir la marcha del 12 de diciembre, y la experiencia nos lleva de que si nosotros no vamos a hacer los plenarios, las asambleas, a generar los ámbitos de discusión y de organización de nuestra fuerza, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y de alguna manera Rosario se larga el encuentro en Neuquén y donde decidamos que realmente podemos construir un movimiento político de liberación de nuestra patria. Y esto tiene que ser una cuestión que se construya día a día, no es solamente construir el poder para cambiar la sociedad, sino que la sociedad la tenemos que construir generando democráticamente un ámbito horizontal de discusión y de sumatoria de compañeros que son millones en el país que están esperando una opción alternativa y superadora.
Hay en algunos sectores hay como un poco de ansiedad en esto de, bueno, ¿qué es la constituyente social? ¿Qué iba a parir Jujuy? ¿Por qué ahora otra vez con las reuniones? ¿Qué va a parir Neuquén? Digamos, por ahí no se termina de entender esto de esta construcción de hormiga horizontal, de recorrer el país.
Sí, lo que pasa es que lo que realmente también nos pasa a todos es que mientras nosotros esperamos, también día a día se va acrecentando la desigualdad, la pobreza. Entonces es obvio que los compañeras y los compañeros tengan la ansiedad necesaria de poner en marcha un proceso que termine con un modelo tan injusto, tan arbitrario, tan idiota, ¿no? Entonces de alguna manera se justifica. Ahora también lo que hay que entender es que las luchas que se hacen día a día, los paros, las movilizaciones, las tomas de la fábrica, los espacios autogestionarios e incluso los instrumentos de carácter electoral que están teniendo cada vez mayor repercusión en el plano institucional, todo esto colabora a entender de que hay condiciones. Obviamente que también hubo experiencia en nuestro país que por hacer las cuestiones mágicas de que cuatro tipos determinen por el resto fueron retrocesos para nuestro pueblo. Entonces esa experiencia nos tiene que servir para entender de que no hay nada mágico, que hay que abrir la cancha, de que hay que llenar con oxígeno nuevo, que los pibes se sumen, que los universitarios entiendan que la discusión de la universidad pública se debe construir junto con los trabajadores con un salario más justo, pero a la vez la respuesta a los que no tienen ni trabajo o que tienen trabajo precarizado. Entonces digo, esta pelea del día a día es construir movimiento político, para mí, por lo menos bien. Es eso. Y después que el movimiento político no es una sigla, no es un instrumento electoral, es una sumatoria de factores que concurren en un escenario donde nosotros tenemos que poner en marcha la dinámica de participación popular.
No, tiene que ver con esto, digamos, uno de los puntales de la constituyente y que venía a ser el movimiento político de la CTA es paremos con la democracia representativa, vamos, entonces, bueno, complica, ¿no? Tiene que ver con lo que decía vos, ¿no? Bueno, que cuatro decidan, porque también hacen más de lo mismo. Porque por más brillante que sean esos cuatro.
Porque yo digo, si nosotros ponemos como un tema, ¿qué se entiende por democracia? Vamos a estar, creo que de acuerdo con que esto es una ópera, es una actuación que se monta para seguir manteniendo un status quo. Yo realmente creo de que la sociedad cada vez más rápidamente está entendiendo de que no se puede seguir mintiendo como se miente, diciendo de que este modelo algún día va a traer respuestas a los que hoy no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces, también por las experiencias vividas tenemos que entender de que las nuevas fórmulas no son mágicas y que se tienen que construir, no sé si de abajo para arriba, porque es un término también para discutir, pero sin lugar a duda que la democracia representativa, esta democracia donde los legisladores son los representantes del pueblo, realmente pone en discusión todo un sistema de injusticia, donde la superestructura jurídica, política, institucional termina siendo un elemento de opresión para las mayorías populares. Si nosotros queremos construir algo realmente diferente y que modifique estructuralmente la relación de fuerza, tenemos que también entender de que hay que construir instrumentos que sean realmente transformadores y no espacios que terminen siendo funcionales de los intereses de los grupos económicos y los sectores del poder.
Fabio, te salgo un cachito con Vicente y, bueno, una pregunta que hoy estandarizamos, digamos. Hoy es un encuentro de organizaciones en las cuales hay militantes. Militantes son personas comunes y corrientes que tienen un montón de cosas y además intentan, desde su visión, equivocado o no, transformar la realidad. Digamos, ¿cuál fue ese primer momento, cuando eras pibe, en la escuela, en el primer laburo, en donde te rebelaste contra algo, algo no te gustó y en vez de quedarte en la queja, intentaste transformar esa realidad? ¿Cuándo nació ese bichito?
Lo que pasa es que en el caso mío, mi viejo fue militante sindical de que yo tengo uso de razón, mi abuelo lo mismo, venimos de una familia republicana, antifranquista, entonces como que en mi casa o por parte materna vienen de ser militante de la resistencia peronista, mi viejo del Partido Socialista, entonces fue algo muy natural el proceso, pero sin lugar a dudas hay un dato, yo ingresé al secundario en marzo del 76. Y realmente sufrimos la represión directa con secuestros, con cárceles para los familiares nuestros, exilios. Entonces, realmente el ámbito para un pibe tratar de pararse para construir y militar realmente era muy complejo, por la experiencia personal y familiar y a la vez porque el país en el año 76 era muy duro. Pero yo voy a contar una pelotudez que realmente no sé si me da vergüenza o orgullo. Yo agarraba y como no sabía por dónde hacerlo, lo que hacía era escribir una frase de Cervantes, que la libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que los hombres dieron a los cielos. Por eso hay que sacrificar incluso la vida. Y lo recortaba a mano con carbónico y lo iba pegando en los colectivos. Yo tenía 14 años. Ese mismo
acto de militancia muy concreto.
Era quizá un nivel de tratar. Digo, me da vergüenza y a la vez orgullo en el plano de que uno creía que de alguna manera había que hacer algo. Luego comencé a militar partidariamente y sindicalmente en el año 83 cuando se recuperó nuestro sindicato de la Asociación del Personal Aeronáutico. Y después ya comencé a ser delegado de una social, delegado del sector, delegado general de Aeroparque y después secretario general y se fundó la CTA paralelamente. O sea, pero yo empecé a militar muy joven, a los 14 años, y no por mi viejo, que no me llevó a ningún local porque no había locales abiertos, no había lugar donde, sino que a partir de lo que era la Posta de Morón, que era un centro cultural, que era la casa del Partido Socialista, donde por organizar campeonatos de fútbol iban incorporando a algunos compañeros. Así que justo caí en un lugar donde la tradición de mi familia era justamente la del Partido Socialista Argentino, con una gran confrontación con muchos sectores del propio Partido Socialista por el guarilaje, por la participación en la dictadura. Entonces, bueno, y a la vez, porque al ser de Aerolínea Argentina, todas las familias teníamos la posibilidad de ir a visitar a nuestros familiares que estaban exiliados. Y ahí tomé contacto con los exiliados, que de alguna manera también hacíamos de correo y podíamos traer algunas cosas para ir estructurando desde acá.
Una construcción larga.
Sí, claro. Después estuve en Nicaragua, en la Revolución Sandinista. Yo tenía 21 años, fui a Nicaragua, estuve un año trabajando en la Revolución Sandinista, con una experiencia muy linda, sobre todo para esa edad, con los peligros del momento. Y luego también trabajamos con la resistencia chilena, con el MIR. Bueno, son todas cosas que van.
Pero es interesante ese primer momento de resistencia, porque bien, uno por ahí quizás ni era consciente de los peligros, no. Que eran los bondis.
Sí, esto lo tenía medio tapado. Sí, cuando vos me lo dijiste, me acordé. Pero me acuerdo que era un nivel que no sabía qué hacer y solo me ponía a escribir eso. Y justo de Cervantes, que sin lugar a dudas después leí el Don Quijote y es algo más que un gran libro de literatura, es una enseñanza muy profunda. Y a la vez yo jugaba al fútbol, jugaba en las inferiores de Olboy y esto, y también me acuerdo de que otro compañero que jugaba muy bien, Paulín se llamaba, dejó de venir a los entrenamientos en el año 77. Y bueno, después lo encuentro y es parte de familiares detenidos desaparecidos, porque había desaparecido el padre justamente. Así que después, cuando terminábamos de los partidos, nos íbamos a hablar con él y también tomé contacto con los organismos de derechos humanos y por eso estoy con Nora, que venimos juntos de Buenos Aires, porque la conozco desde hace mucho tiempo en la resistencia por los derechos humanos también.
Adiós, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.